Prepara tu lección y tu Biblia y vamos a estudiar juntos con Joel Medina, director y orador de Fe y Esperanza.
Con la alegría de siempre y el gran privilegio, mis hermanos, que ustedes nos dan, nos otorgan al poder llegar ante todos ustedes para compartir con ustedes el hermoso y fascinante estudio de la Palabra de Dios. Les saluda a su amigo y servidor Joel Medina, dándoles una cordial bienvenida a este su canal, a este que es su ministerio. Gracias por ese lindo apoyo que ustedes nos brindan a través de sus oraciones, a través de su compañía también, ¿verdad? Y a través de su linda, linda amistad. Hermanos, sabemos que como pueblo de Dios tenemos gente hermosa en todo el mundo. Alabado sea el nombre de Jehová por ello. Y por supuesto, usted es parte de nuestra familia. Le agradecemos mucho que usted sea nuestra familia y este círculo tan hermoso que tenemos, ¿verdad? Dentro de lo que encierra el Ministerio de Fe y Esperanza. En esta ocasión, traemos para usted la lección número 8, mis hermanos. Pero por supuesto, antes de entrar a la lección número 8, quiero agradecer a todos ustedes porque están constantemente en contacto con nosotros a través de Facebook, a través de YouTube, a través de WhatsApp y ahora a través de Telegram también, ¿verdad? Usted que ya ha tenido la oportunidad de inscribirse también ahí en Unidos en Fe, unidosenfe.com de paso, le agradecemos también mucho, ¿verdad? Esperamos que esa página sea de gran bendición para todos ustedes mismos. La estamos creando totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados en común, ¿verdad? Es un tipo de red social, si le queremos llamar. Pero mis hermanos, gracias a todos ustedes porque nos acompañan a través de la estación de radio también todos los días. Tenemos programación en vivo, mis hermanos, para honra y gloria de Dios. Y somos un equipo, como mencionábamos la semana pasada, de cerca de 40 personas ya trabajando allí en Fe y Esperanza. Y vamos creciendo, mis hermanos. Y esto es para honra y gloria de Dios solamente. Gracias a todos ustedes por ese apoyo tan hermoso que nos han brindado. Hermanos, mientras que crece más el ministerio, también crecen los compromisos, nuestro compromiso con Dios y con usted de esta forma, pero también crecen los gastos, ¿verdad? Así es que confiamos en el Señor, que Dios nos siga ayudando para poder seguir adelante con todo esto. Si usted puede aportar un granito de arena, hermano, será bienvenido. Aquí les dejo los enlaces de pronto, donde usted puede enviar una pequeña ofrenda de amor. Si usted vive en Estados Unidos y lo quiere hacer a través de Zelle, lo puede mandar a través de info@feyesperanza.org. info@feyesperanza.org. Ahí usted puede enviar a través de Zelle. Si vive en otro país, bueno, contáctenos y con gusto le haremos llegar la información de cómo usted puede enviar su ofrendita de amor. Hermanos, vamos a entrar a la lección número 8. La ley del pacto. Ahora, la semana pasada hablábamos ya la introducción a esta lección, si le queremos llamar así. La ley de Dios. Hablamos bastante de la ley de Dios la semana pasada, pero en esta ocasión vamos a ir directamente a lo que es la ley de Dios. Entonces, la lección número 8, la ley y el pacto, mis hermanos. El versículo para memorizar se encuentra en Deuteronomio 7:9. Vamos a pedir la unción del Espíritu Santo en estos momentos para que Él nos vaya guiando a través de este hermoso estudio. ¿Sí? Oremos. Padre bendito, una vez más, gracias porque nos acompañas en todo momento, porque nos guías, porque nos instruyes, Señor. Y gracias por haber enviado, Padre bendito, a tu Hijo para rescatarnos del pecado. El pecado, Señor, que la ley señala precisamente. Padre Santo, gracias por ese hermoso pacto que tú has hecho con nosotros y por las instrucciones específicas que tú has dejado para que sean una guía entre nosotros mientras que vivimos aquí en la tierra. Y Señor, una guía que sin duda es eterna, permanente, buena y perfecta, que seguiremos aún en el cielo guardando también. Padre Santo, una vez más, muchas gracias. Gracias porque nos amas y nos haces tus hijos a través de todo esto que estamos viviendo, Señor, como pueblo tuyo. Gracias, Señor, porque nos permites ser guiados por tu Santo Espíritu, porque lo envías para que nos guíe. Señor, también gracias por contestar las oraciones que hacemos constantemente por las personas que tienen necesidades. En este momento, Señor, cada una de ellas las ponemos en tus manos, al igual que nuestros pecados, nuestras faltas, para que las puedas perdonar. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, pedimos todo eso y lo agradecemos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos adelante. Dice Deuteronomio 7:9, el versículo para memorizar: conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. O sea, mil generaciones por siempre. Por si fuera poco, por siempre. ¿Ok? Note algo allí interesante inmediatamente en el texto. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Jehová tu Dios es Dios fiel. Y el pacto que él ha puesto en su santa ley con su pueblo, recuerda que la semana pasada hablábamos cómo se contrae ese matrimonio hermoso y lindo, ¿verdad? Bueno, hace dos semanas atrás, ¿no? Cómo se contrae ese matrimonio y hay un pacto entre los dos, ¿no? Un compromiso por ambas partes. Entonces, la ley de Dios es, por así decirlo, los votos que se han tomado para esa unión matrimonial entre el pueblo de Dios y Dios. Esos votos, mis hermanos, son 10 votos. Cuando yo oficio una ceremonia para casar a alguien, por lo regular utilizamos unos 5 o 6 votos ahí aproximadamente, ¿no? Que si prometes estar en las buenas y en las malas, que, bueno, cosas así. Pero aquí Dios delineó bien, estrictamente, detalle por detalle, de lo que Él esperaba de su pueblo. Note que esa ley, esos 10 mandamientos, es el carácter de Dios. ¿En qué forma es el carácter de Dios? Tomándolo en torno al pacto. El pacto es el compromiso que hay entre Dios y el hombre, entre Dios y su pueblo. Dios se rige también por esa ley. Esa ley Dios la ha puesto para que el ser humano también, ¿verdad? Porque recuerde que esa ley es el carácter de Dios, es el amor de Dios. Entonces Dios, podemos decirlo de cierta forma, aunque no tenga que, la guarda. ¿Y sabe por qué? Un ejemplo nada más. Obviamente él no puede tener otros dioses porque no hay otros dioses. Automáticamente la guarda, ¿no? Él no toma su nombre en vano. Su nombre es un nombre de verdad, un nombre que se respeta, ¿cierto? Y nos ha dado a nosotros las instrucciones de respetarlo y no tomarlo en vano, ¿cierto? El sábado, el Señor guarda el sábado, porque cada sábado Él ha hecho una cita contigo y conmigo para poder nosotros compartir el pueblo y Dios. Entonces Dios está guardando esa ley. Obviamente no mata, obviamente no roba, ¿verdad? Obviamente, mis hermanos, es otra parte que los otros 6 mandamientos que nos incumbe a nosotros como seres humanos no se podrían aplicar necesariamente a Dios. Sin embargo, mis hermanos, sí, estamos hablando todavía de lo que son los 10 votos matrimoniales, podríamos llamarlo. Para el ser humano, honra a tu padre y a tu madre, no mates, no robes, no hables falso testimonio, etcétera, etcétera. Para Dios es prácticamente lo mismo. Dios nunca va a hablar mal de nadie. Dios nunca va a matar a alguien solamente por matar, ¿verdad? Dios no va a adulterar, obviamente. Obviamente, Dios cumple los mandamientos. Ahora, mis hermanos, llegará el día donde se dice que Dios destruirá al impío. ¿Cómo es que lo va a matar? ¿Sabe? Dios no tiene que hacer nada para matar a nadie. De hecho, aunque se le aplica a él, ¿verdad? Se le contribuye a él o se le acredita a él el matar a una persona. Mis hermanos, lo único que Dios tiene que hacer es acercarse a una persona que tiene pecado y la gloria de él lo destruirá automáticamente. Eso es el fuego de Dios, el fuego eterno. Y el fuego eterno, mis hermanos, es donde usted y yo viviremos en un momento dado. Dentro de las llamas de fuego, dice por allí Isaías 33, a 14, si no mal recuerdo. Ese fuego eterno, mis hermanos, usted y yo podemos vivir en él, porque hemos sido perdonados del pecado. Entienda esa parte. El fuego eterno, que es la gloria de Dios, usted y yo tendremos la oportunidad de vivir en él. Mucha gente, cuando yo hago esta pregunta dentro de una congregación, en una campaña, les pregunto, ¿quiénes van a estar dentro de las llamas eterna, viviendo eternamente? No, pues nadie. Se ha hecho una idea, mis hermanos, de que las personas van a estar sufriendo en el lago de fuego eternamente y para siempre. sufriendo y llorando eternamente. Yo le podría decir, ¿qué tipo de Dios es el que estamos adorando si esta fuera una verdad? Ahora, cuando yo les pregunto, no, es que la Biblia dice que va a haber unas personas que van a estar en el fuego eterno, viviendo eternamente dentro del fuego eterno. ¿Pero cómo? Entonces, ¿es verdad lo que nos han dicho todo este tiempo? Porque luego, en la iglesia adventista no pensamos así. Pensamos que las personas van a ser como estopa, como paja. Va a arder y hasta que se consume todo, ahí termina el fuego, ¿no? Por eso es que el fuego no se apaga ni se puede apagar hasta que se consuma todo. Entonces, hermanos, otra vez, Isaías 33:14 menciona claramente quién va a estar viviendo dentro de ese fuego eterno. Y luego el 15 menciona quiénes. Y ese versículo 15 delinea de una forma indirecta a aquellas personas que guardan los 10 mandamientos, que guardan la ley de Dios. Léalo, por favor. No lo puse aquí en la pantalla porque no era el plan hablar necesariamente de esto, ¿no? Pero creo que es importante que entendamos, mis hermanos, que la persona que guarda los 10 mandamientos vivirá en las llamas eternas, en el fuego consumidor. Obviamente no se va a consumir, va a ser feliz dentro de esas llamas. Pero una persona que tiene pecado y llega a ese fuego consumidor, la gloria de Dios, la persona es destruida automáticamente. Es destruida. Entonces, eso es lo que la Biblia llama la obra extraña de parte de Dios. Hacer, destruir lo que Él formó. Destruir ese ser humano que Él lo hizo con un propósito especial de que viviera en el cielo, de que esa persona fuera salvo por la sangre de Cristo Jesús. Bueno, Dios hará una obra especial, una obra extraña, la llama la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al acercar su gloria a esas personas, mueren automáticamente, ¿sí? Ah, mis hermanos, la fidelidad del pueblo de Dios es sumamente importante para usted y para mí. Y ahora, tomando eso en consideración, lo que le acabo de mencionar, de que las personas que seamos fieles hijos de Dios podremos vivir dentro de las llamas consumidoras, dentro de las llamas eternas, piense ahora en lo que viene a continuación en toda la lección, ¿sí? Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Y si Dios es fiel, fíjese, si Dios es fiel, ¿no cree usted que sería también muy importante de que nosotros como seres humanos con más razón fuésemos fieles a Dios? Si Dios es fiel, que de cierta forma no tiene por qué, ni tendría por qué. No le demos nada a Dios. Dios no tiene que ser fiel con nosotros. Sin embargo, Él por su promesa y por su palabra, porque Él es una persona de palabra, Él es fiel con nosotros. Y nosotros aquí estábamos buscando cada excusa para eliminar la ley de Dios. Cada excusa para zafarnos de las responsabilidades que tenemos como matrimonio ante Dios. Al igual que de pronto en algunas parejas, ¿no? Cuando comienzan los problemas, buscamos la forma de salir huyendo, de no cumplir con nuestras promesas que hicimos en el altar, junto a varios testigos, junto a la iglesia y, por supuesto, también junto a Dios, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, Dios es fiel, que guarda el pacto. Dios guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces, aquella persona que guarda sus mandamientos también es fiel hijo de Dios. Automáticamente, ¿sí? Bien, mis hermanos, vamos adelante. La parte del sábado y ahí al final de la página está la reseña de la semana. Y estas preguntas que están aquí son las que responderemos a través de este estudio. Sí, voy a ir bien rapidito porque luego vamos a indagar en cada una de ellas en su momento dado en cada día. Entonces dice, la primera, ¿qué significó la elección de Israel? Lo que Israel eligió, ¿verdad?, con Dios cuando Dios les propuso matrimonio, ¿no? Bueno, su compromiso de ser el pueblo de Dios y serle fiel. Eso fue lo que significó, ¿no? La segunda pregunta, ¿qué paralelismo hay entre la elección de Israel y la nuestra? Hermano, sigue siendo igual. Pues somos el Israel espiritual ahora. Antes el Israel literal, ahora somos el Israel espiritual. ¿Qué importancia tenía la ley en el pacto? La ley de Dios, de paso, es el código, o fue el código, y sigue siendo el código, por cierto, hasta el día de hoy, de conducta y forma de mostrar la acción en nuestro compromiso con Dios. O sea, la persona que guarda los mandamientos de Dios está cumpliendo con la parte de los votos matrimoniales, si le queremos llamar de esa manera, ¿sí? El pacto, ¿qué llega, dice, nos llega en forma incondicional? No. Pues para que se cumpla, debemos ser fieles a la ley de Dios, ¿ok? Debemos ser fieles a la ley de Dios, mis hermanos, para que se cumpla el pacto. Y eso lo vamos a mirar todavía a continuación también en un texto bien específico. ¿Por qué, dice, por qué la obediencia es una parte tan esencial de la relación del pacto? Bueno, porque así mostramos el cumplimiento, ¿ok? El cumplimiento de nuestra parte del compromiso entre Dios y nosotros. Recuerde, hay un compromiso. Un pacto encierra un compromiso por ambas partes. Y tristemente, como seres humanos, estamos buscando la forma de zafarnos de nuestro compromiso. Porque eliminamos la ley, clavamos la ley en la cruz, etcétera, etcétera, ¿no? Tratamos de modificarla incluso en muchos de los casos. Además, hay que tener mucho cuidado, porque lo que Dios escribió, lo que Dios dejó para usted y para mí, hoy tiene todavía vigencia. Ahora, obviamente, hay algunos puntos y preceptos que Dios sí puso provisionales solamente. Tenemos la ley ritual, la ley de la salud en el tiempo del Éxodo. Habían algunas cosas que no se podían hacer. ¿Por qué? Porque estaban en el desierto. Obviamente, mis hermanos, tendríamos nosotros que mirar las condiciones apropiadamente en su momento dado y la razón por la cual estaban esas leyes, por así decirlo, vigentes en ese momento. La ley de la circuncisión, la ley del cordero, por ejemplo, de traer un cordero por nuestros pecados, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde el pueblo de Dios tenía esa obligación y tenía eso como ley. Era una ley que tenía que traer el cordero de Dios. No, el cordero nada más, ¿verdad? Después Dios envía el cordero, ¿no? Que es Cristo Jesús. Pero las personas tenían que traer un cordero a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde para poder recibir el perdón de Dios. Esa era una ley ritual. Los baños de la purificación, las fiestas del pueblo hebreo, las fiestas del pueblo de Israel. Por ejemplo, las fiestas de las palmas, las de las cabañas, las de las trompetas, todo eso. La Pascua, todo eso iba apuntando, mis hermanos, a cuando Jesús viniese. Una vez que Jesús muere en la cruz, toda esa liturgia, si le queremos llamar, todas esas leyes rituales llegan a su fin. Por eso Colosenses 2.14 dice, las clavó en la cruz. Al ser clavadas en la cruz, es que ahí se eliminaron esas leyes. Entonces, esas leyes de la ley ritual, la ley que se le llama la ley de Moisés, de paso, así lo establece la Biblia, la ley de Moisés termina en la cruz. Pero la ley de Dios, que es una ley santa, buena, perfecta y, por si fuera poco, eterna, ¿cómo iba a terminar en la cruz? No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, eso es algo sumamente importante que entendamos como seres humanos, que nuestro compromiso con Dios, aún hoy por hoy, sigue vigente. Y seguirá, hermanos, por toda la eternidad. Ese pacto que Dios ha hecho con el ser humano desde Adán, por cierto, porque no fue con Noé primero y luego con Abraham. No, hermanos, ese pacto que Dios ha hecho con Noé, con Adán, con Abraham, con Moisés y con toda la descendencia, con el pueblo judío, hermanos, es el pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Y hoy por hoy, usted y yo somos su pueblo a nivel mundial. Ese pacto sigue vigente y seguirá vigente, hermanos, le digo, por toda la eternidad. Obviamente, hermanos, la ley que está en el cielo, los 10 mandamientos que seguiremos viviendo en el cielo, tal vez no va a ser la lectura exactamente igual. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. Ahí no podríamos desobedecerlo, ¿no? Pero igual honraríamos todavía si tenemos ahí nuestro padre y nuestra madre, ¿no? No cometas adulterio. Allá no va a haber ese punto sexual, de paso. Entonces, ¿en qué forma? Bueno, hermanos, el adulterio allá será espiritual. No cometer adulterio, que todavía hasta el día de hoy podría hacerse espiritual en el sentido de Adán y Eva, cuando ellos tomaron del fruto, adulteraron espiritualmente. Y hoy por hoy, todavía el adulterio sigue espiritual. Por eso, de pronto, mis hermanos, allí miramos en Mateo, en Lucas, ¿verdad? Hablando Jesús sobre el adulterio, lo queremos poner de una forma literal, cuando en muchas ocasiones lo podríamos poner de una forma espiritual. Y tendrá mejor sentido de pronto entender lo que es el adulterio. Adulterio espiritual, adulterio físico, aquí entre el ser humano. Pero el adulterio espiritual, mis hermanos, es precisamente lo que sucedió con Adán y con Eva cuando ellos comieron del árbol del fruto. ¿Por qué? Porque ellos prefirieron irse en pos de otro Dios. Entonces, es el adulterio espiritual, irse en pos de otro Dios, ¿no? Entonces, hermanos, cada uno de los mandamientos de la ley de Dios fueron quebrados en la desobediencia de Adán cuando él tomó y comió del árbol del fruto prohibido, ¿ok? Y lo podemos ir analizando y mirando y se dará cuenta como que es verdad. ¿Deshonraron a su padre? Por supuesto que sí. ¿Codiciaron ser iguales que Dios? Claro que sí, ahí estuvo la codicia. ¿Y tuvieron otros dioses? Claro, porque ahora ellos querían ser igual que Dios. Y ahí vamos mirando de una forma, ¿verdad?, específica, que solamente en esa parte, mis hermanos, en esa parte nos podríamos dar cuenta que nosotros, usted y yo, podemos analizar que en una sola parte de desobediencia se puede cumplir toda la ley de cierta forma. Ahora, recuerde, hablando de una forma espiritual. Vamos a la parte del domingo. La elección de Israel. Dice, no obstante, al mismo tiempo debemos tener cuidado al considerar esta idea de la elección, porque está plagada de posibles malentendidos teológicos. ¿Para qué eligió Dios a Israel? ¿Para redimirlo mientras que todos los demás fueron elegidos para el rechazo y la perdición? ¿O fueron elegidos para hacer vínculos que ofrecieran al mundo lo que se le había ofrecido a ellos? ¿Cómo nos ayudan los siguientes versículos a entender las respuestas a estas preguntas? Por supuesto, mis hermanos, el problema que tuvo el Israel literal fue que ellos se sintieron elogiados porque Dios, el verdadero Dios, el creador del universo, era su Dios. Mientras que las demás naciones tenían dioses paganos, obviamente, que no tienen fuerza ni podían hacer ningún tipo de movimiento, ¿verdad? Ni tampoco los podían cuidar y proteger, pues, en este caso. Sin embargo, el pueblo de Israel dijo, nuestro Dios es un soberano Dios. Pero ellos abrazaron. Ellos se sentían como que Dios nos eligió y es nuestro Dios y no lo compartimos con nadie. Cuando la elección de Dios por Israel, para cuando eligió a Israel, era para que llevaran el mensaje de salvación a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero ellos no entendieron ese mensaje. Ellos abrazaron la idea de que era su Dios y este es nuestro Dios y nadie nos lo quita. Hermanos, el punto egoísta, ¿verdad?, del ser humano, si le podemos llamar de esa forma, ¿no? Ahora vamos a leer Éxodo 19:6. Dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Gente santa es gente apartada con un propósito especial. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Gente santa, Dios los ya estaba llamando para que fueran sacerdotes, ¿verdad? Para que oficiaran para todo el mundo y ser una gente santa, un pueblo santo, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, Dios eligió a Israel y los apartó con un propósito especial, el hecho de llevar, ¿verdad?, la salvación de Cristo a todo el mundo. Ese era el propósito. Ahora, en Isaías 56:7 dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dios quería llevar al pueblo de Israel, ¿verdad?, y abrazarlos de esa forma, ¿no?, y darles privilegios, si le queremos llamar de esa manera. Israel fue elegido para llevar las nuevas de salvación a todas las naciones, mis hermanos, y por eso es que nosotros necesitamos entender que todavía el pueblo de Israel actual, que somos usted y yo, tenemos el mismo compromiso que Dios le dio al Israel en aquel entonces. ¿Okay? Así es que tengamos mucho cuidado de pronto cómo miramos algunos aspectos del pacto y también, ¿verdad?, del cumplimiento. Ahora en Hebreos 2:9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios experimentara la muerte por todos. Jesús era para todos, para todo el ser humano. Pero el pueblo de Israel quería esperar el Mesías para ellos. Y hasta el día de hoy, el judío ortodoxo todavía está esperando el Mesías. No ha llegado, no ha llegado, no ha llegado. Obviamente, no han entendido la profecía de las 70 semanas, que anunciaba la llegada del Mesías, y no solamente la llegada, sino también el sacrificio del Mesías, ¿verdad? Y cómo él rescataría a la humanidad del pecado. Ahora, mis hermanos, la respuesta aquí para este texto es Cristo murió por todos. Los que hemos aceptado su sacrificio, debemos llevar a otros a sus pies. Y eso es, mis hermanos, parte del pacto. Alabado sea el nombre de Jehová. Al pie de la página del domingo dice, analiza tu función en la iglesia. ¿Qué puedes hacer para ayudar a promover la obra que hemos sido llamados a realizar? ¿Verdad? De llevar el mensaje a otro, a todo el mundo, recuerde, ¿no? Recuerda, si no estás ayudando activamente, lo más probable es que hasta cierto punto te interpongas en el camino. Hermanos, si no estamos ayudando en la iglesia a llevar el mensaje de salvación, estamos estorbando. En inglés hay un dicho que dice así: lead, follow, or get out of the way. Sé líder, sé seguidor, o hazte a un lado. Fuerte. La pensé para dejar este dicho aquí, mis hermanos, pero creo que es muy apropiado. Y yo sé que algunas personas dicen, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se atreve? ¿Verdad? Hermanos, es muy sencillo. Y lo podría aplicar también a mí. Si yo no estoy ayudando en la iglesia a llevar el mensaje de salvación a todo el mundo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? El propósito de la iglesia, el propósito de cada persona que ha sido salvada, que Dios le ha llamado para ser su pueblo santo, nuestra responsabilidad es llevar a otras personas a Cristo Jesús. Llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Entonces, si usted y yo nos decimos ser cristianos y parte del pueblo de Dios, y si no estamos llevando el mensaje de salvación a todo el mundo, mis hermanos, estamos fallando. Y si estamos fallando, es muy probable que en el lugar de estar ayudando a llevar el mensaje de salvación, estemos estorbando. Y si estamos estorbando, mis hermanos, que Dios nos guarde en el día del juicio. Porque si yo estoy estorbando en la obra, mis hermanos, ¿qué tragedia tan grande me espera? La muerte eterna. Aunque estemos en la iglesia pensando que estamos bien. Si estamos estorbando, mis hermanos, hay que tener mucho cuidado. Aquí tengo esta gráfica, ¿verdad? Si ustedes están mirando a través de la televisión o a través de YouTube, el video. Aquí están personas trabajando y uno ahí muy a gusto sentadote. Tranquilote. Ay, Dios mío. Bueno, de repente, ¿será alguien así dentro de la iglesia? Yo sé que usted no lo es así. Porque a usted le interesa llevar el mensaje de salvación. Las personas que estamos trabajando en Fe y Esperanza, estamos involucrados, mis hermanos, porque nos interesa llevar este mensaje de salvación a todo el mundo, precisamente. Algunas personas tal vez no pueden trabajar dentro de la iglesia, pero ayudan económicamente para que personas que sí podemos llevar el mensaje a todo el mundo, lo podamos hacer. ¿Se da cuenta? Y de hecho, también dentro de la iglesia, hermanos, de pronto pensamos que con dar una donación ya yo salvo mi responsabilidad. No. Recuerde que usted, aunque dé su donación, aunque dé sus diezmos, aunque dé todo tranquilo, todo bien, recuerde que usted tiene la obligación de hablarle a su familia, de hablarle a sus conocidos, hablarle a sus familiares del amor de Cristo Jesús y traerlos a ellos a la iglesia o traerlos a ellos a los pies de Cristo Jesús para salvación de ellos también. Usted ya alcanzó la salvación. Ahora es tiempo de llevar esa salvación a los demás que están a su alrededor. ¿Está bien? Hermanos, yo sé que usted entiende esa parte y estoy seguro que estoy hablando a muchas personas que comprenden que nuestra responsabilidad sigue en pie y la hemos tomado muy en serio. Mis hermanos, voy a repetir lo que he dicho en algunos videos atrás. Yo no recibo ningún pago de la iglesia ni de nadie para hacer lo que yo estoy haciendo. ¿Ok? No lo recibo. Lo contrario, con el pequeño negocio que nosotros tenemos aquí, medio mantenemos nuestra casa, nuestro hogar. Y digo medio mantenemos porque mucho de ese dinero se va todavía a lo que es el Ministerio de Fe y Esperanza. Gracias a Dios que algunas personas han entrado a ayudarnos, mis hermanos. Les agradezco mucho de verdad en forma personal porque de esa forma unimos esfuerzos, unimos dinero para poder llevar este mensaje de salvación. Hay mucho material que quisiera compartir con ustedes y no puedo porque no tengo dinero para imprimir o para hacer o de repente tiempo, ¿verdad? Para hacer el material. Pero mis hermanos, vienen cosas lindas para ustedes todavía, de igual manera, ¿no? Pero vamos de repente a pasos un poquito más lentos. Si tuviésemos dinero, mis hermanos, es más, podemos decirlo de esta manera, ¿no? Si pudiéramos vivir solamente del ministerio, de donaciones, usted tuviera ese material, hermanos, cada mes tuviese un material nuevo para poder proclamar las nuevas de salvación. Pero bueno, vamos al paso que Dios nos va llevando, ¿verdad? Por lo pronto, yo agradezco infinitamente a todos ustedes que se han tomado que Dios ha tocado sus corazones, ¿verdad? Que han tomado el tiempo para mandarnos lindos mensajitos de esperanza, de apoyo, ¿verdad? Mensajitos también ahí por texto, mensajitos espirituales, les agradezco mucho. Y los que han enviado también su ofrenda de amor, hermanos, Dios les bendiga abundantemente y de verdad que estamos comprometidos con ustedes. Estamos comprometidos con Dios. Sus ofrendas, mis hermanos, son sagradas y así las consideramos y así las usamos también dentro del ministerio para pagar los gastos que hay. Hermanos, hay muchos gastos que todo esto incurre, ¿verdad? Hay muchos gastos, mis hermanos. Pero bueno, si de pronto Dios toca su corazón y nos puede ayudar con algo, sería de gran bendición. Hermanos, si da cuenta, nosotros con Fe y Esperanza no hemos hecho campañas de petición de dinero. Dios no nos envió a pedir dinero. Dios nos envió a predicar. ¿Okay? Pero necesitamos dinero para predicar. Así es que yo lo dejo entre Dios y usted, en su corazón, ¿verdad? Que Él lo toque a usted y nos pueda ayudar de esa manera. Y si no nos ayuda, aquí estamos de igual manera, proclamando el mensaje y trayendo a ustedes materiales de igual manera, que son de enriquecimiento espiritual. ¿Okay? Aunque usted no nos ayude de igual manera, aquí estamos comprometidos con la obra, mis hermanos. Y seguiremos mientras que Dios nos lo permita y nos dé salud y sabiduría para seguir adelante. Vamos a entrar a la parte del lunes. Lazos que unen. Muy bien. Dice la pregunta que aparece allí. Observa el texto que se cita arriba. Se refiere a Deuteronomio 4:13, que dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Ok? Observa el texto que se cita arriba. Dice, ¿cuán estrecho es el vínculo entre el pacto y la ley? ¿Cuán básica es la ley para el pacto? Bueno, además, cuando obedecemos la ley, estamos cumpliendo nuestra responsabilidad del pacto, así de sencillo. ¿Okay? El obedecer los 10 mandamientos, estamos cumpliendo. Recuerde que Jesús mencionó 2 mandamientos. El más importante es el primero, que es amar a Dios de todo nuestro corazón, y el segundo parecido, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Bueno, de ahí depende toda la ley, ¿cierto? Eso lo vamos a mirar todavía a continuación. Pero, mis hermanos, muy, muy fácil y muy sencillo. El hecho de que el primer mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, guardaremos los primeros 4 mandamientos sin ningún problema y sin ningún titubeo y sin tratar de modificarlos. Dios los escribió, Dios no se equivocó cuando Él puso que el séptimo día es sábado y es sagrado y es santificado y tiene la bendición de Dios. Dios no se equivocó. Entonces, ¿por qué el ser humano va a venir ahora y a tratar de modificarlo? Como que yo tengo más razón que Dios, ¿verdad? Dios se equivocó. No. No es el sábado, no es el séptimo día. Es el primer día de la semana, es el domingo. ¿Cómo puede ser posible el ser humano, mis hermanos, tratando de decirle a Dios qué es lo que tiene que escribir en su ley ahora? Qué triste, ¿verdad? El segundo mandamiento es amarnos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces ahí honraríamos a nuestros padres, no mataríamos, no robaríamos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Dice, piensa en alguien con quien tienes una relación estrecha. Ahora, imagina lo que sucedería con esa relación si no te sintieras obligado por ninguna regla, norma o ley. Si creyeras que tienes total libertad para hacer lo que quisieras, en este caso, ¿no? O que quisieras. Aunque digas que amas a esta persona y que solo el amor decidirá cómo te relacionas con él o ella, ¿por qué todavía se necesitan reglas? Analicemos. Y ahí tenemos a los 10 mandamientos, ¿no? Bueno, las reglas ponen las pautas de nuestro comportamiento con el ser que amamos. Y así, de la misma forma, la ley de Dios. La ley de Dios son las pautas, ¿verdad? O los detalles, como le demostramos a Dios que le amamos. ¿Cómo? No teniendo dioses, no jurando el nombre de Dios en vano o su nombre en vano, ¿verdad? No teniendo imágenes ni arrodillándonos a ellas tampoco, por supuesto, ¿verdad? El sábado también y, por supuesto, al no matar, no robar y honrar a nuestros padres también, ¿verdad? Entonces, esas son las pautas que Dios nos ha puesto para que usted y yo ahora vivamos de acuerdo a los preceptos que Él nos los entregó. Eso los hizo Dios. No los hizo el ser humano. No se los inventó el ser humano. Y ahora Dios dice, mira qué buena idea. Está bien, háganlo así. Si hubiese sido así, entonces tenemos la razón para poder tratar de modificar algunos de ellos, ¿saben, mis hermanos? Pero no es así. Fueron escritos con el mismo dedo de Dios. La parte del martes dice, la ley dentro del pacto. Muy bien. Hay unas preguntas allí inmediatamente en la lección con letras pequeñitas. Dice, ¿cuáles son tus primeros pensamientos cuando piensas en la ley? Agentes de policía, multas de tráfico, jueces y cárcel. ¿O piensas en restricciones, reglas, pares autoritarios y castigos? O quizás piensas en orden, armonía, estabilidad. O tal vez incluso amor. Esas son preguntas, ¿no? Cuando hablamos de la ley, mis hermanos, por lo regular, cuidado con la ley. Pensamos en algo que viene en contra de nosotros, en contra del ser humano, ¿no? Es la tendencia que se ha girado alrededor de lo que es ley. Pero hermanos, todas las leyes de salud, civiles, moral, como es la ley de Dios, todas las leyes, todas, cada una de ellas, se hicieron y se formaron en un momento dado para proteger a las personas. En su momento, la ley ritual protegía al ser humano también en su momento dado, dando a entender que Jesús vendría más adelante. Pero era una ley de protección. Todas las leyes son de protección, ¿verdad? Ahora, dice Deuteronomio 10:13. ¿En qué sentido estas instrucciones eran para su bien? Bueno, leemos aquí. De hecho, voy a leer también el versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Eso es lo que Dios está pidiendo del pueblo de Israel, ¿sí? Ahora, versículo 13, que es lo que dice aquí la lección, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Los mandamientos de Jehová, la santa ley de Dios, y los estatutos, podríamos decir que es todas las demás doctrinas que están a nuestro alrededor, ¿sí? Ahora dice la respuesta de un servidor aquí, los mandamientos de Jehová son una barrera de protección y todos son para nuestro bien, hermanos. Eso no lo debemos olvidar. Al pie de la página el martes dice, al igual que el antiguo Israel, los adventistas del séptimo día han recibido una amplia gama de consejos relacionados con cada fase de la vida cristiana a través de una manifestación moderna del don profético. Hablando de la hermana White, ¿verdad? ¿Por qué deberíamos considerar que estos consejos son un regalo de Dios de un menoscabo del pensamiento y la acción independientes? Bueno, al mismo tiempo dice, ¿qué peligros enfrentamos al convertir ese regalo en algo legalista, como hicieron los israelitas con sus reglas? O con sus regalos, perdón. Dice, ve Romanos 9:32. Dice la cita bíblica así, porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. El hecho de que Israel hiciera algo legalista de la ley de Dios, mis hermanos, quiere decir que ellos pensaban que como Dios nos dio esas instrucciones, ahora si las guardamos, ya Dios no, automáticamente me tiene que proteger y me tiene que dar sus bendiciones. Hermanos, esa no es la forma como Dios trabaja, ¿ok? Dios nos dio su ley para que por amor y desinteresadamente la obedezcamos. No para que la obedezcamos y entonces ahora tener la gloria de Dios o tener la bendición de Dios. Dios no trabaja de esa forma, ¿verdad? Y ahí usted puede mirar al pueblo de Israel. Ahí está el vivo ejemplo. Israel, de hecho, cuando Jesús estaba aquí, ellos guardaban la ley de Dios, los 10 mandamientos, al pie de la letra. Pensando que con eso ellos recibían la vida eterna, que con eso ellos recibían el regalo de Dios, el favor de Dios, las bendiciones de Dios. Dios no trabaja así, de ninguna manera. Hermanos, todo gira alrededor de la fe, la gracia y el amor. Si nos desviamos de allí, podemos perdernos del verdadero propósito de las instrucciones de Dios. Entonces, hacer algo legalista, ¿verdad? Y ahora, hablando aquí un poquito sobre el don profético, ¿no? Los consejos que nos han llegado del don profético. De pronto, con la hermana White hacemos algo parecido. Que si comes carne, te vas a perder. Que si... Ya la hermana White dijo esto, hay que salir corriendo de las ciudades ya. Tomamos de repente textos o frases de la hermana White para hacer unos dogmas, mis hermanos, que de pronto no tienen sentido. Ahora, no estoy diciendo que está bien y que no hay ningún problema en comer carne, ni mucho menos. No, el punto no es eso. El punto es decirle a una persona que porque come carne no se puede salvar, se va a perder. Oh, pero la hermana White dice que antes de Jesús venga vamos a dejar todos de comer carne. Entonces debe ser un punto. Porque así lo dice la hermana White en alguna parte, ¿no? Y mis hermanos, hay que analizar cada detalle. Y vuelvo a repetir, no hacer lo que el pueblo de Israel hizo hacer dogmas, hacer cosas tan estrictas y hacer como los fariseos, donde ahora por las obras queremos salvarnos. Porque yo no como carne, pues no voy a comer carne para poder salvarme ahora, ¿no? Ese es el punto, ¿sí? Principal. Es bueno, dijo el apóstol Pablo en Romanos, es bueno no comer carne, pero no es una regla bíblica. Ah, pero la hermana White dice, sí, es cierto que la hermana White dice. Pero mis hermanos, otra vez, solamente no haga de esa regla, ¿verdad? Algo dogmático, donde ahora si usted come carne se va a perder. Porque hay personas que toman la hermana White y con el libro de la hermana White te acribillan. Y con la hermana White dice, tú te vas a perder si comes carne. Eres un pecador si comes carne. Yo conozco en la Biblia un mensaje donde Elías, los cuervos le llevaron carne. Y Elías se fue al cielo sin ver la muerte. Así es que, ¿cómo una persona que come carne no va a entrar al cielo? No estoy buscando excusas, hermanos, para comer carne. No estoy buscando excusas. Solamente, vuelvo a repetir, no ser tan dogmáticos en algunos puntos específicos. ¿Okay? Miércoles. Y yo sé que me van a criticar por eso, pero bueno. Hermanos, cada quien tendrá que dar respuesta a Dios en su momento dado, ¿sí? Por lo pronto, yo no digo que tenga yo la razón. Tampoco usted me diga que tenga la razón. Juntos vamos a llegar a un término medio donde el Espíritu Santo sea el que lo vaya guiando a cada quien, ¿sí? Cada quien. Dice, la estabilidad de la ley de Dios es el título para la parte del miércoles. La presencia de la ley divina en la relación del pacto. ¿Qué verdad nos enseña acerca de la naturaleza intrínseca de Dios? Malaquías 3.6 y Santiago 1.17. Dice la palabra de Dios así, Malaquías 3.6 dice, porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Por qué? Jehová no cambia, Jehová, el amor de Dios no cambia. Y por ese amor, Él nos tiene paciencia y soporta, digamos decir, nuestro pecado. Soporta, de repente, que nos desviemos al no guardar la ley de Dios. Pero recuerde, la ley de Dios, Él espera que la guardemos. Pero si nos desviamos de pronto, Él tiene paciencia con nosotros, ¿verdad? Buscando que todos nos arrepintamos y vengamos a Él y estemos a cuenta con Él, según Isaías 1.18, ¿verdad? Santiago 1.17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esto, si lo ponemos al nivel de la ley de Dios, mis hermanos, en Dios no hay sombra de variación, no hay mudanza, o sea, no hay nada que alterar de la ley de Dios, ¿verdad? Y si fuera en cuestiones del amor, que es lo que refleja la ley de Dios, Dios nunca cambia. Y si Dios nunca cambia, ¿por qué me atreveré yo a cambiar? Precisamente los 10 mandamientos. Lo que Dios ha hecho perfecto, mis hermanos, no cambia y no hay variación en sus cumplimientos. Ese es una verdad que sin duda alguna verdad la podemos vivir. Si la ley de Dios no puede salvar a una persona del pecado, ¿por qué Él la incluyó como parte del pacto? Y dice, como sugerencia, ver Amós 3.3. Dice Amós 3.3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Recuerde que la ley de Dios es el pacto o bien es el voto matrimonial entre Dios y su pueblo. Así como en una pareja, cuando se van a casar, las dos personas hacen votos matrimoniales. Y los votos son los mismos, ¿cierto? Porque cuando se le dice a la persona, al novio, por así decirlo, prometes amarla, respetarla y estar con ella en las buenas y en las malas, en salud y en riqueza y en pobreza, sí. Entonces se hace el mismo voto para la novia. Prometes lo mismo. Entonces, para Dios, lo mismo es la ley de Dios, que Él la cumple con nosotros y nos la cumplimos para Él de esa manera, ¿sí? Dice Salmos 48, que ahí está también entre letras pequeñas, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Imagínense nada más, hacer la voluntad de Dios debe ser algo que nos agrade, mis hermanos, y nos va a agradar si lo hacemos por amor. Si la persona que se ha casado con el hombre con la mujer con el hombre, y comienza ahora ella a tener que cocinar todos los días, a tener que lavarle la ropa todos los días, y hace un martirio de eso, no lo está haciendo por amor. Pero cuando ella lo ama, Cocinar para él todos los días es una delicia. Lavarle la ropa es una delicia. Y el hombre, cuando anda ya trabajando para traer el dinerito a la casa, ¿verdad? Él lo hace con amor y una delicia. Del otro modo, tengo que llevar dinero a la casa para que ella se... ¿Sí me entiende? Entonces, cuando hacemos las cosas por amor dentro del hogar, lo que usted haga para su esposo, para su esposa, hágalo por amor. No lo haga por obligación. Y tendrá mejor sentido. Y usted podrá ser más feliz también, ¿sí? Así es Dios con nosotros. Lo que Él hace con nosotros lo hace por amor. ¿Y por qué nosotros no guardaríamos sus 10 mandamientos, los 10 completitos, por amor a Él? ¿Por qué no lo guardaríamos? Porque se nos antoja cambiarlo nada más para tratar de ajustar la ley de Dios a nuestro estilo de vida. O solamente porque alguien dijo que el domingo tomó el lugar del sábado. ¿Y quién lo dijo? Satanás, mis hermanos. A través de un sistema religioso, que es el cuerno pequeño, vino y cambió la ley de Dios. Satanás tratando de imponer la voluntad de Dios, y mejor dicho, cambiar la voluntad de Dios, cambiarla y ahora poner en nosotros ideas diferentes que no tienen ningún sentido y que van obviamente en contra de la voluntad de Dios. Hermanos, el hacer tu voluntad, dice el salmista, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Alabado sea el nombre de Jehová por ello, ¿no? La respuesta que hemos puesto aquí para esta pregunta, la ley de Dios es su carácter. Muestra su amor. Para el ser humano, guardar la ley es aceptar el compromiso con Dios. Así como Dios se rige por los 10 mandamientos, el hombre también. Y qué hermoso saber esa parte, mis hermanos. Al pie de la página y el miércoles dice, observa a tu alrededor. ¿No puedes ver los efectos devastadores de la anarquía? Incluso en tu propia vida. ¿No puedes ver algún daño causado por violar la ley de Dios? Esta realidad, ¿cómo te ayuda a afirmar la bondad de la ley de Dios y por qué la ley debería ser una parte esencial de nuestra relación con Él? Hermanos, yo esto lo he dicho también anteriormente. Si guardáramos la ley de Dios solamente porque sí, aunque de pronto podríamos decir, aunque no creyéramos en Dios, ¿no? Solamente por compromiso, solamente porque sí, ¿verdad? Para nuestro beneficio personal nada más, aunque por conveniencia, es la palabra que estaba buscando. Por conveniencia guardamos la ley de Dios nada más. ¿Será que se puede guardar la ley de Dios? Sí. No tenga dioses, no tenga imágenes, no las adore, no tome el nombre de Dios en vano, el sábado descanse y acérquese de una forma espiritual con Dios. Solamente por conveniencia, recuerde, estamos hablando, ¿ok? Y luego honre a su padre y a su madre. ¿Cómo viviría la familia si todos los hijos honraran a sus papás? Les obedecieran en todo. Que es honrarlos, ¿no? Obedecerles y estar siempre atentos de ellos, ¿verdad? Y siguiendo sus enseñanzas. ¿Cómo serían las familias hoy por hoy? Si usted no mata, si usted no roba, si usted no comete adulterio, si usted no miente, ¿se da cuenta? Si usted no codicia, esos son los 10 mandamientos. Si no codiciáramos, hermanos, por conveniencia nada más, viviríamos muy felices. Porque la codicia es el tratar o anhelar tener lo que alguien más tiene y yo no lo tengo. Y eso nos enferma, mis hermanos. No se diga el robar, el matar, igual enferma nuestros cuerpos. Aunque podríamos decir, robamos literalmente, pero espiritualmente también nosotros morimos. ¿Okay? Entonces, mis hermanos, si por conveniencia nada más guardáramos la ley de Dios, imagínense, si todo mundo guardara por conveniencia la ley de Dios, no tendríamos que ponerle seguro a las puertas. Y andaríamos sin ningún problema a cualquier hora del día, de la noche, porque todo el mundo se portaría bien. Nadie le haría daño a nadie, se da cuenta. Solamente por conveniencia. ¿Cómo estaría el mundo hoy si miráramos de esa forma? Ahora, qué hermoso es que ahora, por amor, guardamos los 10 mandamientos, ¿cierto? Por amor. Totalmente diferente el punto de vista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora, por amor, mis hermanos, tendremos esa felicidad y esa bendición que Dios derrama en su pueblo cuando son fieles hijos suyos. Cuando son fieles, guardan la ley de Dios. Y ahí tienen la bendición de parte de Dios también, ¿sí? Bueno, entonces aquí hay dos preguntas. Dicen, ¿no puedes ver los efectos devastadores de la anarquía? Incluso en tu propia vida. ¿No puedes ver algún daño causado por violar la ley de Dios? Hermanos, constantemente, ¿verdad? Por violar la ley ha llegado el sufrimiento y dolor al ser humano, mis hermanos. Muy sencillo de verlo, ¿verdad? Por violar la ley de Dios. Ahora, dice esta realidad, ¿cómo te ayuda a afirmar la bondad de la ley de Dios y por qué la ley debería ser una parte esencial de nuestra relación con Él? Porque sus mandamientos nos protegen y son una muestra de su amor. Y si guardamos sus mandamientos, tendremos su bendición, que es una promesa de parte de Él. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios tienen una bendición especial. Y la bendición más grande, mis hermanos, es la vida eterna. ¿Ok? Jueves. Sí. Ese sí, yo cuando lo miré ahí como título del día, pensé en el esposo, o en el novio y la novia cuando están contrayendo matrimonio. ¿Aceptas? Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Vas a ser fiel en todo? Sí. ¿Te vas a mantener pura solamente para él? Sí. ¿Y tú puro solamente para ella? Sí. ¿Vas a estar con él en las buenas y en las malas? Sí. ¿Y tú también? Sí. ¡Qué hermoso! Un compromiso incondicional por ambas partes. Eso es hermoso, mis hermanos. Bueno, el pueblo de Dios es lo mismo con Jehová. Dice, busca los siguientes versículos. ¿Cuál es el único punto que tienen en común? ¿Y qué enseña este sobre la naturaleza del pacto? Bien, mis hermanos, dice Génesis, hay cuatro textos aquí, ¿no? Génesis 18, 19 dice, porque yo lo he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, que sean fieles al camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces está hablando aquí de fidelidad. Génesis 3, 26, 4 y 5 dice, y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y daré a tu simiente todas estas tierras, y todas las gentes de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Otra vez, Abraham siendo fiel a Dios, ¿verdad? Ahora, Éxodo 19:5 dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, otra vez, guardar el pacto, fidelidad, de parte del pueblo de Dios, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Pero para eso necesitamos guardar el pacto de Dios para tener esta bendición. Levítico 26:3, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, otra vez, ¿qué está hablando allí? Guardar el pacto, guardar la ley de Dios. El Israel, literal, tuvo esas bendiciones porque guardó los mandamientos de Dios, aunque falló. No todo el mundo falló, recuerde. No todo el mundo falló. Entonces, ahora el Israel espiritual, que somos usted y yo, el pacto sigue aún todavía. Entonces, ¿qué es lo que enseñan aquí? ¿Cuál es el único punto que tienen en común? Hermanos, la obediencia. Y la obediencia va de parte del pueblo, de nosotros, hacia Dios, ¿sí? Dice, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien. Ahí pide la página allí el jueves. Dice, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Esto se encuentra en Deuteronomio 5:33. Otra vez, si andamos en los caminos de Jehová, ¿verdad? Tendremos las bendiciones y tendremos esa parte, esa respuesta de parte de Dios. Dice, ¿qué está queriendo decir el Señor aquí a Israel? Que si obedecen, recibirán estas bendiciones, que estas bendiciones son lo que el pueblo se merece. O sea, y eso es un problema que tenemos de pronto. Obedecemos y esperamos que Dios cumpla. Bueno, ya yo obedecí, ahora Dios tiene que cumplir, ¿verdad? No necesariamente, mis hermanos. No necesariamente de esa forma, ¿sí? Porque usted no va a obedecer para que Dios le responda, para que Dios lo bendiga. Ahora, sí hay una cierta bendición de igual manera si usted obedece, porque como mencionaba anteriormente, si por conveniencia nada más guardamos la ley de Dios, viviremos más felices, viviremos más tiempo y más tranquilos. No habría tanto desorden en el mundo, tanta maldad, tanto dolor, ¿verdad? Así es que habría cierta bendición. Pero recuerde que la bendición principal por la que estamos luchando aquí en la tierra, hermanos, no es vivir bien aquí en la tierra. Bueno, vivir bien sí, está bien. Y el concepto está bueno. Pero el verdadero cristiano no se enfoca aquí en la tierra, porque su mirada está en el cielo. Nuestra mirada está en el futuro, cuando Jesús venga y empiece la eternidad. Esa es nuestra meta como pueblo de Dios, ¿cierto? Y a Israel, literal, se le prometió esa parte. Ve lo que viene en Cristo Jesús. En Cristo Jesús viene la salvación. ¿Cuál salvación? La vida eterna. Entonces, de esa forma, vemos que si somos fieles hijos de Dios, tendremos aquí en la tierra ciertas bendiciones. Pero la bendición principal es la vida eterna. Dice, vuelvo a leer la pregunta que aparece aquí. Dice, ¿qué está queriendo decir el Señor aquí a Israel? Que si obedecen, recibirán estas bendiciones, que estas bendiciones son lo que el pueblo se merece. Bueno, ya dije, ya explicamos esa parte, ¿no? Dice, o está diciendo, si obedecen, estas bendiciones son el resultado por la obediencia a... Porque la obediencia, perdón, abre el camino para que yo pueda derramar las bendiciones sobre ustedes. ¿Okay? Y eso creo que tiene mejor sentido. Si obedecemos, eso abre la puerta para que Dios derrame sus bendiciones en nosotros, en su santo pueblo. ¿Verdad que sí? ¿Cuál es la diferencia entre las dos ideas? Bueno, mis hermanos, aquí está la diferencia. En una, buscamos obedecer por conveniencia y creemos merecer las bendiciones de Dios. Eso se le llama también presunción. Porque yo hice algo, ahora Dios tiene que responderme, Dios me tiene que dar. De repente alguien dice, exige, reclama la bendición de Dios, reclama. Hermanos, que como somos de pecadores y que de pronto estamos tratando de cambiar la ley de Dios y todavía nos atrevemos a decir, reclama, reclámale a Dios. Dios no tiene ninguna obligación con nosotros. Dios nos ama y por amor Dios nos da lo que nos da. Pero reclamarle a Dios. ¿Quién nos creemos que somos? ¿Sí me entiende? Triste, ¿verdad? Realidad. Pero bueno, en una buscamos obedecer por conveniencia y creemos merecer las bendiciones de Dios. En otra obedecemos por amor sin esperar nada a cambio. ¿Ok? Y por amor, Dios derrama sus bendiciones sobre su pueblo fiel. El pueblo es fiel, Dios por amor, porque Dios ve el amor del pueblo. Y entonces Dios allí responde, ¿verdad? En la parte del viernes, mis hermanos, tenemos aquí tres preguntitas que vamos a analizar bien rapidito para ir terminando. Ya el tiempo nos va ganando. Dice, bueno, de eso son preguntas para reflexionar, ¿sí? ¿Por qué el hilo del amor ejerce una influencia más fuerte que la cuerda del miedo para atraer a los seres humanos hacia Dios? Note, aquí yo tuve que pensar un poquito, a ver, ¿cómo está esta pregunta, no? ¿Por qué el hilo del amor ejerce una influencia más fuerte que la cuerda del miedo para atraer a los seres humanos hacia Dios? O sea, el hilo es algo bien finito, pero es de amor. De pronto, ¿sabe? Hay un hilito bien delgadito que está bien difícil de poder romper. Y hay una cuerda grande y gruesa que usted de repente la puede romper fácil, ¿no? Dependiendo del material que sea. Bueno, aquí el material es el amor. En la línea ese finito o el cordoncito ese, el hilo de amor. El amor todo lo puede. Recuerda, el amor es muy fuerte. Es tan fuerte que por amor usted y yo somos salvos. Por amor. ¿Qué tan fuerte no es ese hilo de amor con el cual está conectado Dios con el ser humano? Ese hilo de amor. Y por ese hilo de amor, Dios nos levanta y nos lleva al cielo. Qué hermoso, ¿verdad? El amor es lo más fuerte que existe y todo lo puede, pues proviene de Dios. Y allí podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si usted ve ahí en 1 Corintios 13, el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Todo lo soporta. ¿Será que todo lo soporta? Bueno, el amor de Dios sí. Y la prueba está en que todavía tenemos vida usted y yo. Y no hemos sido destruidos, ¿verdad? De esa manera. Ok, pregunta número 2, ahí en el viernes. Dice, el mandamiento de amarás al Señor tu Dios como con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, según lo encontramos en Mateo 22:37, ¿por qué es el primero y el más importante de los mandamientos? Y ahí vemos ahora eso en Mateo 22:38. Yo puse aquí, mis hermanos, una... toda la conversación que hubo allí, porque es importante que la entendamos para poder ver la ley de Dios en todo su auge, ¿sí? Dice allí Mateo 22:35 en adelante, dice, uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Note, a Jesús le tienden una trampa. Y hermanos, mucho cuidado porque esa trampa todavía está tendida y mucha gente ha caído en esa trampa, por cierto. Note lo que dice aquí. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿De cuál ley está hablando? De los 10 mandamientos. Está hablando de los 10 mandamientos que Dios escribió con su propio dedo en el Sinaí. Que esa ley, por cierto, ya existía por toda la eternidad, porque es eterna, ¿verdad? Y eso usted lo puede comprobar en varios textos bíblicos. La ley de Dios es eterna, es santa, es buena y perfecta, por cierto. Entonces, versículo 37, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. O sea que el mandamiento más importante de toda la ley es amar a Dios. Porque si usted ama a Dios, todo lo demás cae solito. Entonces dice Jesús, sigue diciendo Cristo Jesús, el segundo se parece a este. ¿Ok? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y luego el 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley. Ahora, allí ya les mostré anteriormente una lámina donde estaba la ley de Dios, ¿verdad? Estaba la ley de Dios con el primer mandamiento y el segundo mandamiento. El primer mandamiento son 4 mandamientos que Dios los ha tomado para él. Si usted guarda esos 4 mandamientos, usted está diciendo, Señor, te acepto como mi creador y te amo, porque eso es para Dios. Los otros 6 mandamientos, usted le dice al Señor, Señor, yo te obedezco y vivo tus preceptos. Y por eso es que no robo, no mato, honro a mis padres, no cometo adulterio, no codicio y tampoco, ¿verdad?, quiebro ninguno de tus mandamientos. Ahora, esos son el segundo mandamiento para el prójimo. El primero va para Dios, el segundo, que es amar a tu prójimo como a ti mismo, están los últimos 6 mandamientos de la santa ley de Dios. El problema que tenemos de pronto cuando queremos eliminar la ley de Dios, y note nada más, en el mundo evangélico, en el mundo cristiano, solamente el 4 mandamiento eliminamos. Porque usted pregunta que si pueden tener otros dioses. Oh, no, por supuesto que no. Ah, ¿puedes tener imágenes? Por supuesto que no. Esos son los católicos los que tienen las imágenes. Nosotros no. Ah, entonces el primero y el segundo está bien. ¿Y puedes tomar el nombre de Dios en vano? Por supuesto que no. Dios merece todo el respeto nuestro. Y el 4 mandamiento, que de paso es el único que dice, acuérdate, como que si Dios sabía, y claro que Dios sabía, ¿verdad?, que el ser humano se iba a olvidar de él. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Eso fue para los judíos. Los demás no. Los demás es para todo el mundo. No tener Dios, no tener imágenes, honrar, no tomar el nombre de Dios en vano, es para todo el mundo. Pero el sábado, eso fue para los judíos. Hermanos, es la ley de Dios. Son 10 mandamientos que hacen un conjunto. Es una cadena, por así decirlo. Usted elimina un eslabón de una cadena, ya la cadena ya no es la misma cadena. Se perdió, ¿cierto? Entonces ahí tenemos esa forma de analizar también el primer mandamiento y el más importante, amar a Dios. ¿Por qué? Porque de estos 2 mandamientos depende toda la ley. O sea, todos los 10 mandamientos están en estos 2 mandamientos. Muy sencillo, ¿verdad? Ahora, el amar a Dios con todo nuestro corazón nos lleva a guardar los primeros 4 mandamientos de la santa ley de Dios. Por eso es que era el primero y grande mandamiento. La pregunta número 3 que aparece ahí dice, Simón Weil escribió una vez que el orden de la primera necesidad, la primera necesidad de todas, de todas las necesidades, ¿no? Esto lo cita R. Kirk, The Roots of American Order. Dice, ¿cómo entiendes estas palabras en el contexto de la lección de esta semana, especialmente en relación con la idea de la ley? Hermanos, el obedecer la ley, hablando de la ley de Dios, pone en orden nuestras vidas y nuestra relación con el Creador. Si usted guarda los mandamientos, puede tener seguridad que todo va a estar bien, porque eso va a poner orden en su vida automáticamente. Y, por supuesto, con Dios también. Si usted guarda los mandamientos, cuando Dios le dice a usted, ahí en Isaías 1:18, venid y estemos a cuenta. ¿A cuenta de qué? A cuenta de los pecados. ¿Cuáles pecados? Los que la ley nos está marcando. Joel, tú eres pecador. Sí. Entonces, la ley dice, tú eres pecador, tienes que morir. Entonces, el Espíritu Santo me lleva a Cristo Jesús para que yo acepte a Cristo Jesús y Él me limpia de ese pecado que yo tengo. Y ahora la ley ya no puede hacer nada en contra mía, ¿no? Ya he sido limpio de ese pecado. Hermanos, Eso es tener orden en nuestra vida. Y es más, nuestra vida espiritual, la más importante de todas. Que Dios te bendiga, Dios te guarde hoy y siempre. Recuerda, Jesús viene muy pronto, mis hermanos. Jesús viene pronto. Ve todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Jesús viene muy, muy pronto. Por eso, te invito para que te prepares junto con toda tu familia. Prepárate. Ama a tu esposa, a tu esposo. Ama a tus hijos. Ama a todas las personas que están a tu alrededor. Y muestra siempre que Jesús está en tu corazón y que Él es el faro, ¿verdad?, que está en ti, para que tú alumbres el camino para otras personas que vengan a Cristo Jesús también. Y por eso, con fe y esperanza, estamos preparando las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Tu amigo y servidor Joel Medina te manda un saludo, un abrazo donde quiera que te encuentres, y por supuesto, mi deseo es que Dios bendiga tu salida y tu entrada, como principio bíblico. Hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite. Fe y esperanza.